Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Diplomados UANDES, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. UOM, Nadie te da más. Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María. Salfa, Soluciones de Confianza. Scotiabank. Y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01, 7:01. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto en jornada de lunes, ya 7 de agosto del presente año. Todavía oscuro acá en la capital del país, en la ciudad de Santiago, pero aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan a esta hora en Valparaíso en el 104.1, también en Concepción en el 90.1, en la ciudad de Puerto Montt, allá nos escuchan en el 99.7, nuestra dirección en internet duna.cl y a través de nuestras redes sociales @radioduna. Nos puede escuchar, pero también ver a través de todas nuestras plataformas y nuestro streaming, donde ya puede ver, por ejemplo, el abrigo rojo que trae hoy día María José Soto. ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, pues iniciando una semana que está bien agitada,
¿eh? Agitada.
Los fines de semana ya no son tan tranquilos, dicen algunos en materia informativa. Pasan tantas cosas. Desde robo, desde declaraciones, posiciones encontradas.
Hace como unos 4 años, diría.
Hace bastante rato, ¿no?
Tú dices, después
de
ahora.
La pandemia.
Exactamente, antes. Sí. Estallido social, yo creo. De ahí que no tenemos fin de semana tranquilo. Oye, y además fue un fin de semana frío, celebrado para los niños, y frío, la verdad. Estuvo nublado, estuvo feo en general. Ayer salió un poquito el sol y se espera que esté parecido dentro de los próximos días. Estos días de calor que tuvimos de 25 grados, la verdad, quedaron atrás por estos días. Por lo tanto, vamos a tener un agosto como corresponde, que un agosto más bien frío. A esta hora hay 3,8 grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera una máxima de hoy de 19 grados y para los próximos días parecido, mañana entre 6 y 20, el miércoles entre 7 y 17, incluso más nublado. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 89.7, 16 grados para hoy y baja las temperaturas en los próximos días en Valparaíso, 15 el martes, 13, bien nublado, bien frío. Empieza a llover desde el día jueves en la zona sur, desde Temuco hacia el sur. Temuco, Valdivia, Puerto Montt, hay pronóstico de chubascos para la tarde del miércoles y todo el jueves.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes de aquello, también de la calidad del aire, al menos en la zona central. Fíjate que regular en O'Higgins, regular acá en la región metropolitana, lo propio pasa en Talca y en Linares. Solamente y preemergencia en Temuco y en Valdivia, de acuerdo al informe que entrega el Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Gloria Faúndez, que nos viene a contar sobre la propuesta del presidente o el expresidente Sebastián Piñera para la oposición. Esto de pasar de una alianza a una coalición. Una propuesta del expresidente que por ahora, al menos en las primeras reacciones que se han ido conociendo, no tuvo muy buena acogida. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a traer el plan del gobierno de acelerar la reforma de pensiones, la reforma previsional. Hay un cronograma que se entregó a los parlamentarios del oficialismo el miércoles recién pasado en Cerro Castillo, en esa reunión que encabezó el presidente Gabriel Boric, y que tiene como meta, al menos en la primera etapa, que la reforma de pensiones pueda salir o pueda pasar la primera valla de la Cámara de Diputados antes de las fiestas patrias, antes de el 17 y el 18 de septiembre. ¿Se podrá lograr? Muchos dicen que está bien entrabado el tema. De hecho, el viernes pasado terminó de trabajar la comisión técnica por el tema de pensiones. Bueno, de eso y más nos vienen a contar nuestras infiltradas en esta jornada de día lunes. 7:04, 7:04. Partimos esta edición y acá están nuestros titulares.
La Moneda defendió la gestión de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, la titular de la DIPRES, cuestionada por los cambios realizados en la ley de presupuestos que flexibilizó la entrega de recursos a las ONGs. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que la militante de RD ha sido la mejor directora que ha tenido Chile. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, arremetió contra el expresidente Piñera a raíz de las críticas del militante de Chile Vamos al presidente Gabriel Boric por el caso Convenios. El SECPRES señaló que el exmandatario permitió el traspaso de fondos públicos a organizaciones privadas bajo una ley de presupuesto que fue discutida en su gobierno. No es común tantos robos a ministerios y autoridades, declaró el fiscal nacional Ángel Valencia, quien calificó de preocupante la serie de hurtos en reparticiones públicas. Sobre el caso Convenios, el máximo persecutor descartó por el momento asumir los 32 casos investigados en una sola indagatoria. Y hay novedades en el caso Convenios. Declaran orden de detención en contra del presidente de la Fundación Común, Jaime Wincahue. Según consigna CNN, se trata de una nueva orden de detención del caso en la región de Los Lagos. El presidente de la Fundación Común, Wincahue, fue detenido entonces. Diego Ancalao, además, fue detenido en el marco de la misma indagatoria por los delitos de lavado de activos, fraude y estafa. Chile Vamos debe aspirar a una gran alianza, fue el llamado del presidente Piñera a una coalición de oposición. Desde Renovación Nacional las reacciones fueron positivas, mientras que desde Demócratas y Amarillos por Chile descartaron de plano sumarse a un bloque con republicanos, tachando el partido de José Antonio Kast de extrema derecha. Materia internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de coincidir con las narrativas del líder ruso Vladimir Putin después de que el presidente de Brasil afirmara que ni Rusia ni Ucrania quieren la paz mientras sigue muriendo gente. El jefe de Estado ucraniano insistió en invitar a Lula a reunirse para hablar sobre la guerra, a lo que el mandatario brasileño no ha accedido. Y en el deporte, ya hay fecha para los tenistas chilenos en el Master Mills de Canadá. En horario nacional, Nicolás Jarry jugará con Hugo Humbert a las 11 de la mañana, mientras que la segunda raqueta de Chile, Cristian Garín, se enfrentará a Miomir Kecmanovic a las 15 horas. 7 de la mañana y 6 minutos. Y eso que separé el nombre, igual no me costó.
No estaba fácil.
No estaba fácil.
Como tampoco está fácil para el gobierno hacer frente al caso Convenio, al caso Fundaciones, día que pasa, hay que salir a dar explicaciones y este fin de semana no fue la excepción. Con varios ministros en diferentes entrevistas, tanto en papel como también en medios televisivos, estuvieron haciendo frente a este caso Convenio. Pero además de que se le está haciendo un poco complejo al gobierno en las explicaciones que tiene que dar cada vez que aparece alguna noticia relacionada, referida a esto y donde se involucran, por supuesto, autoridades. También lo que ha hecho el gobierno es endurecer el tono respecto a este caso, porque ha pasado de reconocer casos de corrupción hasta los responsables tienen que pagar. Al menos esas fueron las frases que conocimos este fin de semana o en las últimas horas de parte de algunas autoridades de gobierno. La última, incluso, del propio presidente de la República, Gabriel Boric, que ayer declaró que no me he llevado plata jamás y los que lo hagan tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde y también devolver esos dineros. Lo hizo esta respuesta en un live a través de su cuenta de Instagram personal, el presidente, donde estaba leyendo cartas que recibió de niños y niñas, ayer era el Día del Niño, y también de la niñez, pero también se refirió a la contingencia luego de una pregunta que le hiciera un usuario. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuánta plata se ha llevado? Fue lo que le cuestionó este participante de este live del presidente, donde él contesta: yo no me he llevado plata jamás, y los que lo hagan tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás, fue lo que le respondió el presidente. Y respecto al caso Convenios, el mandatario dijo que no tengan ni una duda de que no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas. No se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos, fue lo que dijo el mandatario. Sepan que para mí ha sido muy importante, muy duro, pero no duro como términos personales. No importan mis emociones en todo esto. Es algo que no podemos tolerar nomás. Esto no tiene que asumirlo desde el punto de vista personal, sino que más colectivo, y no se pueden meter las cosas bajo la alfombra. Fue parte de las declaraciones que, o la respuesta que da el presidente en su cuenta personal de Instagram a quienes le consultaban a propósito de este tema. Finalmente adelantó que hoy día va a promulgar la ley contra los delitos económicos, un acto que va a ser en el transcurso de esta mañana. También endureció el tono el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, quien reconoció que existe indignación y también malestar en el país por este caso, y admitió que estos hechos han entorpecido el avance de la agenda de gobierno y comprometió también mayores medidas para fortalecer la institucionalidad. Además, Elizalde agregó que el gobierno está interesado en que estos hechos se esclarezcan por una razón muy simple, porque si alguien mete las manos tiene que responder ante la justicia. Fue lo que se tensó Elizalde en entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN. Así que, de alguna manera, esto de dar explicaciones todos los días también va aparejado, al menos en las últimas horas, de un endurecimiento del tono de parte de las autoridades. Otra cosa también es lo que vimos este fin de semana, donde aparecen nuevos antecedentes, tiene que ver con el tema de las auditorías, la respuesta que da el ministro de Vivienda, Carlos Montes, la participación también en todo este tema del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que no solamente tiene que responder, dar explicaciones como el resto de sus compañeros de gabinete, sino que además tiene que llevar adelante y sacar adelante temas que no son tan fáciles de sacar adelante como el pacto fiscal, que está cruzado, se quiera o no, con el tema convenios.
Y además cruzado con la opinión que tiene en general la ciudadanía, la opinión pública, respecto de cómo el gobierno trata de avanzar en la agenda y cómo se va filtrando este tema, este escándalo por el tema de las fundaciones. Ayer salió una nueva encuesta Plaza Pública Cadem, que como siempre les contamos va midiendo el pulso, el minuto a minuto, semanalmente, cómo la ciudadanía va un poco entrando en esta vorágine de tanta información. Y el pacto fiscal que anunció esta semana el gobierno en cadena nacional, encabezado por el presidente Boric, alcanzó un 42% de visibilidad según esta encuesta y un 38% de evaluación positiva de acuerdo con esta última versión de la CADEM, cuyo trabajo, como les digo, se hizo entre el martes y viernes de esta semana, por lo tanto agarró ese anuncio del presidente Boric. Solo un 28% de los consultados está de acuerdo con el pacto fiscal impulsado por el gobierno. Los anuncios considerados como más relevantes son la priorización del gasto en pensiones, salud y seguridad con un 47% y hacer más eficiente el gasto también del Estado con los programas públicos con un 30%. Sobre la evaluación al presidente Boric, en la primera semana de agosto un 30% lo aprueba y un 64% lo rechaza. El caso fundaciones está también visible según este sondeo. El 56% de hecho asocia principalmente la crisis del caso de Democracia Viva al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, 10 puntos más que en julio. Además, el 91% sigue pensando que la crisis generada con el traspaso de dinero por parte del Estado hacia distintas fundaciones es un acto de corrupción y un 85% cree que es una práctica que está generalizada y no es un hecho aislado. El 69% ha escuchado hablar de Democracia Viva y a esta altura el 63% de la fundación en ti ligada a Camila Polizzi, que es otro tema también gigante que ha ido aumentando. Todo lo anterior ha hecho que la desaprobación a la gestión del gobierno en el caso aumente 6 puntos a un 72%.
7:13.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, la tiene difícil el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hoy cumple su primer año en la presidencia de ese país con un futuro bastante tormentoso, mientras sus reformas de cambio se han quedado estancadas bajo la sombra del escándalo desatado por la supuesta financiación ilegal de su campaña. Y es que Petro fue elegido hace un año con la promesa de un cambio para ese país, incluso de las costumbres políticas, pero hoy el caso de un posible ingreso de dinero fraudulentos a su campaña electoral, develado por su propio hijo, puede traerle serias consecuencias no solamente en lo político, sino que también en lo judicial. Pero lo que agrava aún más la posición del mandatario colombiano es que no fue la oposición la que sacó a la luz los supuestos ilícitos de su campaña, sino que la bomba fue detonada en su propio entorno familiar como consecuencia de una disputa entre su hijo menor y su ex esposa. Bueno, el presidente se comprometió a dejar actuar a la justicia y dijo lamentar la situación por la que está atravesando su primogénito. Sin embargo, el mayor riesgo para el presidente parece estar en el campo político, porque el escándalo estalló a solo 3 meses de las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 29 de octubre, a las que el pacto histórico, la alianza por la cual fue elegido Petro, llega debilitado por el rápido desgaste del gobierno. Hoy cumple un año, vamos a ver qué es lo que enfatiza en su discurso cuando le hable al país en esta celebración, pero en una situación bien compleja para el actual presidente colombiano. 7:14.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en esta jornada en 36.032,75 pesos, mientras que el dólar observado 848,50, el euro 934,78 pesos y el cobre 3,89 dólares la libra.
¿Qué trae la prensa económica que destaca Pulso hoy día? Matriz de Salmonera Australis pide su reorganización en China y también destaca como otro título vacaciones de fiestas patrias, Río de Janeiro y Buenos Aires entre los destinos preferidos. ¿Qué destaca el diario financiero en esta jornada? Superintendenta de Casinos espera resultado de investigación por colusión para proponer cambios normativos, parte de los títulos económicos.
Escuchamos a Sinéad O'Connor a propósito de que se va a hacer su funeral ya en Irlanda. Está programado para mañana martes a partir de las 10:30 a.m. Se invitó a los fans de esta cantante de 56 años para darle su último adiós y alinearse en una ruta a lo largo del paseo marítimo de Bray en el condado de Wicklow, con la procesión fúnebre que va a pasar por la casa donde esta estrella vivió durante 15 años. El cortejo comenzará en el extremo de Harbour Bar de Strand Road y continuará hasta el otro extremo, seguido de una ceremonia privada. A Sinéad O'Connor le encantaba vivir en Bray y la gente vivía ahí también, dijo la familia de la estrella irlandesa en un comunicado publicado el domingo.
Mañana entonces los funerales de esta estrella irlandesa. Nos vamos a la pausa porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante. Ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia. Premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Pausa comercial, ya volvemos con más temas sacando un punto.
Detrás de... Ya, ahora sí. Un, dos, tres. Esas vacaciones tan esperadas, también estás Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por Premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Atención, base de Fontana. Aquí, la gente de Recursos Humanos. Estoy activando la misión Eficiencia en mi equipo.
Jefa, firma digital activada.
Jefa, las remuneraciones están listas.
Control de asistencia, check.
Gestión de contratos en línea. Conectado con SAIMED y Perú y Red.
Base de Fontana. Misión Eficiencia activada.
No esperes más y aumenta la productividad de tu gestión de personas con De Fontana Recursos Humanos. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 1.2 UFs mensuales. De Fontana. Pensemos digital.
Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para dos personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:19 a.m, 7:19, seguimos acá en la 89.7 haciendo una en punto de la nutrida agenda legislativa que se viene en materia económica para las próximas semanas. Queremos hablar esta mañana y lo hacemos a esta hora con el ministro de Hacienda, Mario Marcela, quien tenemos en la línea telefónica y de inmediato saludamos. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender a Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, y muy buenos días también a las auditores y auditores de Radio Duna. esta hora de la mañana.
Ministro, parte esta semana el diálogo para acercar posiciones, me imagino, y entiendo que es así, en materia de pacto fiscal y también en materia de pensiones, ¿no?
Así es, en el caso de pacto fiscal estamos convocando una reunión para la segunda parte de esta semana a todos los partidos políticos, así que esperamos tener una buena concurrencia y un buen diálogo.
Ya, es que estoy leyendo en la portada del Mercurio que se adelantan algunos parlamentarios de RN y también de la Unión Demócrata Independiente en decir que no van a asistir a las reuniones que va a invitar su cartera. No es una buena manera de comenzar, me imagino.
Yo creo que no es una buena manera de comenzar para quien se niega a dialogar. Uh-huh. Pero ya veremos el día de la reunión. Uh-huh. Yo creo que esto de anunciar que no se asiste a algo, no sé cuál es el mensaje. Ya es difícil en el caso de la UDI, ya es difícil saber por qué está, saber por qué están enojados, porque están se han negado a participar por tantas razones a lo largo de los últimos 5 meses. En el caso de la Renovación Nacional, la verdad es que en general los planteamientos que ellos han hecho en relación al pacto fiscal son bastante razonables, son bien coincidentes con los nuestros, así que en la medida que tengamos la oportunidad de conversar, con seguridad que lo vamos a poder constatar.
¿Usted se para aguas ahí respecto a lo que pasa con algunos sectores de la derecha, ministro, en esto del diálogo, que Renovación Nacional ha mostrado cierta disposición, no así la Unión Demócrata Independiente? ¿Usted comparte lo que han dicho algunos, que está en una posición muy dura el partido de Javier Macaya?
Sí, la verdad es que yo no soy analista político, me cuesta entender estas cosas. Yo pienso desde la perspectiva de un ciudadano, una ciudadana común y corriente, que se pregunta, bueno, ¿por qué cuesta tanto sentarse a conversar? Sí. O sea, eso es lo que en general la gente espera que hagan los políticos. Yo creo que la gente está cansada de tanta pelea, de tantas descalificaciones. Y además son peleas y descalificaciones que postergan decisiones que son importantes para el país.
¿Y a usted en lo particular, ministro, le ha costado seducir a esos sectores que se han mostrado un poquito más reticentes a sentarse al diálogo? ¿O qué le responde a aquellos que dicen, bueno, que a lo mejor el diálogo, por esto que estamos hablando, por pacto fiscal, va a estar bien cuesta arriba por dos cosas: por el caso convenio, todo lo que se ha generado en torno a eso, y también por el bajo crecimiento? ¿Qué respuesta da el ministro de Hacienda?
Bueno, respecto del caso convenios, lo que yo diría es que si lo que se piensa es que la manera de castigar a alguien es cerrando el diálogo, la verdad es que ese diálogo, ese castigo, en realidad quien perjudica es a los adultos mayores, a las personas que están en listas de espera, a las mujeres que están que no pueden obtener un trabajo remunerado porque tienen que cuidar de familiares y no tienen apoyo. Me parece que es un castigo mal concebido. En episodios de corrupción, de abuso, lo que corresponde es castigar a las personas que han cometido irregularidades, y en eso, para eso es lo que están abocadas la fiscalía, está haciendo también la propia Contraloría sus investigaciones. Y en la medida que se vayan identificando los responsables, se tendrá que aplicar las sanciones a esos responsables. Pero no por eso vamos a dejar a los adultos mayores sin pensión garantizada universal en 250.000 pesos.
Eso tiene que ver con hacerse responsable, quienes, por cierto, tengan que hacerse responsable ante la justicia, ¿no? Lo que usted dice, ministro. Pero ¿debe el gobierno pagar un costo político por el caso convenio? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que hay un efecto político que existe, que va a seguir existiendo, pero el gobierno lo que propone en materia de pacto fiscal no es para su propio lucimiento, no es para su propio beneficio, no es para beneficio del país. Tener 38 medidas para impulsar el crecimiento, tener 20 iniciativas de reforma del Estado, no es para que el gobierno se luzca. Es para que la economía crezca más, para que aumente la inversión, para que el Estado funcione mejor, para que sea más transparente. Esos son los propósitos. Entonces, creo que cuando hablamos de castigo, de costos políticos, yo creo que el punto es que no pueden estar pagando justos por pecadores.
Y cuando se apunta al ministro Jackson, ¿cuál es su opinión, ministro Marcel?
No, la verdad es que yo prefiero no entrar en esa discusión. Lo que a mí me importa es, ¿cierto?, cómo podemos avanzar en temas en los cuales estamos, la verdad, estamos trancados hace mucho tiempo. Temas como la reforma previsional misma. 10 años discutiéndose en que no logramos sacarla adelante. En el caso de ¿para qué hablar del en el caso de, por ejemplo, de la reducción de listas de espera? O sea, pensemos que tenemos personas que llevan meses esperando por una atención. Les vamos a decir, espérense varios meses más para que los políticos se pongan de acuerdo, para que los políticos sean capaces de generar los recursos para que esté lista, para que no haya que esperar más para una operación o por una atención de especialidades. Yo creo que el concepto de hacer esperar, cuando uno lo piensa en términos de hacer esperar al país, hacer esperar a las personas con necesidades, creo que me parece que no es aceptable.
Quiero ir a avanzar en eso, en el tema de pensiones, ministro, porque creo que esta semana es clave, sobre todo porque hay un cronograma que tiene en mente el Ejecutivo para ver si esto puede salir lo antes posible. Como usted dice, hay cosas que no deben esperar. Pero antes de eso, solo muy corto, quiero preguntarle respecto a la defensa que ayer usted le entregó a la titular de la DIPRES, Javiera Martínez. Y lo que quiero preguntarle, ministro, es qué buscan, quienes la apuntan con el dedo o quieren atribuirle a ella alguna responsabilidad.
Yo la verdad es que prefiero no juzgar. Creo que hay personas que, hay parlamentarios que en realidad buscan una explicación, también una solución a problemas que se han presentado, pero a veces se pierde un poco el norte, en el sentido de que cuando hay un abuso, el responsable es la persona que ha cometido el abuso. ¿Cierto? Entonces acá lo que pasa es que se dice, no, lo que ocurre es que hubo unas normas que se flexibilizaron, ¿ya? Pero no son esas normas que se flexibilizaron las que inducen, promueven o obligan a alguien a abusar. Y por lo demás, lo que yo expliqué ayer con bastante claridad es que esas modificaciones de normas dentro de la ley de presupuesto ocurrieron después de los casos de abuso que están siendo investigados. Por lo tanto, hay un problema de secuencia lógica que no es correcta. Yo estoy seguro que muchos parlamentarios que han intervenido en esta discusión, viendo los antecedentes, van a tener una visión distinta. Sí. Y lo vamos a hacer esta semana. De hecho, le hemos estado pidiendo a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado que tengamos tiempo en el trabajo de esas comisiones para poder mirar a fondo esta discusión y entender bien qué es, dónde está la fuente de abuso, qué mecanismos se están utilizando y qué relación o ninguna tienen con modificaciones que se hicieron en la ley de presupuesto con un objetivo totalmente distinto, más bien el opuesto al que se plantea. Es decir, lo que se buscó en la ley de presupuesto del 2023 fue evitar que los gobiernos regionales recurrieran de manera tan frecuente y masiva a convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, y que tuvieran, en lugar de eso, tuvieran capacidad propia de ejecución de sus proyectos, que recurrieran a otras instituciones públicas, como efectivamente ha ocurrido durante el año 2023.
Ministro, ¿y puede este tema transformarse en un problema para la discusión de la próxima ley de presupuesto? Se lo pregunto porque algo de eso le escuché al jefe de bancada de Renovación Nacional el día de ayer.
No sé lo que habrá dicho el jefe de bancada, pero yo diría que todas las leyes de presupuesto tienen su desafío. No hay ninguna que sea irrelevante. Y lo que vamos a ver cuando se presente el proyecto de ley de presupuesto es que vamos a tener cambios bastante importantes en el sentido de reducir el número de glosas en el presupuesto, eliminar muchas que establecen procedimientos de excepción a la norma general de asignar los recursos a través de mecanismos concursables. Vamos a tener novedades muy importantes. Así que yo diría, no nos adelantemos, no prejuzguemos. la ley de presupuesto está en plena, el proyecto de ley de presupuesto está en plena elaboración.
Déjeme el último concepto que tiene que ver con el Consejo de Auditoría, ministro Marcel, que comenzó a tener más protagonismo en la semana recién pasada, el viernes cuando se publica esto en la segunda. ¿Necesita reforzarse? ¿Y esto tiene que ver con qué, ministro? ¿Con el marco de institucionalidad? ¿Tiene que ver con el marco legal o con las personas que deben realizar esta tarea en ese mismo consejo?
Sí, bueno, el Consejo de Auditoría de Gobierno se creó durante el gobierno del presidente Freddy Ruiz Tagle.
Así es.
Y se creó a través de un procedimiento administrativo, que fue establecer por mecanismo administrativo una instancia de definición de políticas de auditoría interna, tareas para los auditores internos, pero por el hecho de ser un mecanismo que se desprende de una norma básicamente administrativa, la verdad es que ha tenido muchos vaivenes en el tiempo, no ha tenido el peso que se requiere para una función tan importante como es la auditoría interna. ¿Ah? Para que lo entiendan los auditores y auditoras. Las grandes empresas, las grandes organizaciones, tienen dos tipos de auditoría. Tienen una auditoría externa, que revisa, ¿cierto?, que todas las operaciones financieras se hagan con propiedad, que los estados financieros reflejen la realidad de una organización, y por otro lado tiene una auditoría interna que lo que hace es apoyar a la administración para hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita auditoría interna en Chile? Porque en Chile, o sea, en el sector público, que está compuesto de centenares de organizaciones distintas, de servicios públicos, de 33 ministerios, ¿ah?, es necesario que haya alguien que sea capaz de identificar cuándo un tipo de operación empiezan a desviarse inadecuadamente. Por ejemplo, es muy común que haya una norma de carácter general a la cual en un determinado momento por X circunstancia se le establece una excepción. Esa excepción se empieza a transformar en la regla. Y de esas excepciones muchas veces surgen abusos u oportunismos, ¿eh? Entonces alguien tiene que tener esa capacidad para ver que algo está evolucionando en una dirección inadecuada. No es necesariamente la auditoría externa, porque muchas veces eso ocurre al amparo de normas que se van creando de manera transitoria, como puede ser la misma ley de presupuesto, sino que se requiere alguien que sea capaz de darse cuenta de que esas normas están generando oportunidades para un uso inadecuado de los recursos.
Parece que hay harta pega ahí que hacer, como también en otras cosas más, ministro. ¿Usted ve espacio para que el proyecto de pensiones salga de la Cámara antes de Fiestas Patrias?
Creo que sí, existe la voluntad de entrar a la sustancia del proyecto, creo que eso es posible porque los elementos están sobre la mesa, los planteamientos están, el gobierno ha mostrado disposición y flexibilidad, ha señalado algunas cosas que podrían hacerse, pero el gobierno no puede resolver un proyecto de ley solo, que hay poderes colegisladores, entonces tiene que estar el lado del Congreso con todos sus distintos sectores políticos.
Y ahí, desde ese punto de vista, ¿qué espera que haga la UDI, ministro? Sobre todo, porque entiendo ya hay posiciones más acercadas en materia de 6% de cotización adicional y también respecto a la organización de la industria, pero ellos se bajaron de la mesa.
Es cierto que se retiraron de la mesa, pero pocos días después hicieron
presentaron su propuesta.
Claro, entonces yo creo que cuando uno presenta una propuesta
es porque está dispuesto a conversar,
poder,
¿no?
Para poderla discutir, porque no sé qué otro sentido podría tener presentar una propuesta o una alternativa.
¿Usted cree que hay espacio ahí, con la UDI, para acercar posiciones?
Yo creo que espacio existe. Los elementos que ellos plantean, está por supuesto el aumento de la PGU a 250.000 pesos, ellos plantean fórmulas alternativas para la distribución de la cotización adicional de 6% a cargo de los empleadores. Todo eso, el Ejecutivo ha dado señales de que está dispuesto y que de hecho ha estado estudiando alternativas para los temas de separación de la industria, para los temas de distribución de la cotización adicional, para temas relacionados con las inversiones que realizan los entes públicos, la plataforma común de servicio. En todo eso el gobierno tiene alternativas y la ha estado presentando a los técnicos en la mesa técnica que ha estado operando.
Ya, pues vamos a ver cómo va esta semana los acercamientos, conversaciones. Le agradecemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta conversación con Duna en la mañana. Gracias, ministro, que esté muy bien, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, y ojalá que esta sea una semana de reencuentro en política por el bien de la ciudadanía.
Ya, pues vamos a ver si es así. Muchas gracias, ministro. 7:35. Y en la línea telefónica, el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, además jefe de bancada de ese partido. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted? No sé si escuchó al ministro de Hacienda decir que ojalá que esta semana sea de acercamiento de poder acercar posiciones en materia política. ¿Usted cree que va a ser así?
Bueno, nosotros hemos estado en esa línea, estamos sentados en la mesa que está discutiendo la reforma previsional. Le enviamos un proyecto, estuvimos con el propio ministro hace tres semanas planteando nuestro pacto fiscal que tenía que ver con modernización, transparencia, efectividad de los recursos. Estamos a la espera de los proyectos de ley que él va a mandar, a ver si es que estos proyectos cumplen con el mínimo requisito, que es que sean constitucionales y que no tengan la misma idea Martí del proyecto rechazado en el mes de marzo.
Ahora, yo le preguntaba por Evópolis, diputado, pero ¿en su sector están también con ese ánimo? Porque hoy día leí en un diario que ni RN ni la UDI se van a sentar, al menos esta semana, a conversar con el ministro de Hacienda por pacto fiscal. ¿La postura de Evópolis cuál es?
Mira, la postura de Evópolis, la verdad, es que es bastante distinta y similar a la vez. Nosotros no tenemos representantes en Hacienda, con lo que da lo mismo lo que nosotros digamos en la práctica, porque no tenemos voto en la Comisión de Hacienda, nosotros tenemos voto en la sala. Así que, pero bueno, yo creo que hay que buscar acuerdos. Yo estoy con el llamado del presidente Frei y el presidente Piñera del fin de semana, digamos, en términos de que efectivamente hay que salir de la caja y agrandar el espectro.
Ya, y ese salir de la caja, diputado, ¿tiene que ver también con la carta que ustedes le van a ir a entregar hoy día al presidente de la República, Gabriel Boric, donde le van a pedir medidas inmediatas y también fundamentales para hacer frente al caso Convenios? ¿Qué le van a pedir en lo concreto?
O sea, nosotros creemos que aquí tiene que haber responsabilidad política. Nosotros todavía, a lo mejor mucha gente nos va a tratar de ingenuo, creemos en las palabras del presidente Boric que dice, que señala que aquí tiene que caer, caiga quien caiga. Nos acabamos de enterar, digamos, que el exministro de Sectrea, actual ministro de Desarrollo Social, en conjunto con la directora de presupuesto, le bajan los requisitos y méritos, digamos, para poder controlar estas transacciones durante el año pasado. Y aquí no pasa nada. Y después de eso se arma todo este tinglado. Francamente, se hace insostenible la presencia del ministro Yarto y se hace insostenible, digamos, la ausencia de control a los gobiernos regionales durante este periodo. Y aquí no basta con que tres seremi y tres subsecretarias hayan terminado sus trabajos para el Estado.
¿El costo político del gobierno tiene que ir por ahí, diputado?
Yo creo
¿Quién lo tiene que pagar?
Tiene que comprimir. Yo le dije al propio ministro Jackson, le dije que yo consideraba que él tiene la solución. Él tiene que hacer, entre comillas, la gran Patricio Fernández por aquí. Él tiene que liberar al presidente. Él tiene que decirle, hasta aquí no más llego porque le estoy haciendo daño.
Ahora, pasa los días y parece que no se va en ese camino, diputado.
No se lleva a ver como se dice en el campo.
¿Y ahí entonces?
Lamentablemente. Yo creo que aquí se está confundiendo la amistad, la lealtad de un proyecto político que, por cierto, fue exitoso, que llevó la moneda en conjunto, pero que diga el presidente tiene que gobernar para todos los chilenos, nosotros tenemos que ser capaces, sin eludir lo que está pasando con los convenios, ser capaces efectivamente de salir adelante en esta materia. Para nosotros es muy cómodo estar en la situación que estamos. Porque estamos demostrando lo que siempre hemos dicho, digamos. Ya. Que el nivel de ineficiencia e inoperancia, digamos, de este gobierno es, hoy día, lamentablemente, de corrupción, es insuperable.
Ya, eso del lado más pensando desde lo que debiese hacer el ministro, que se estira el elástico, ¿no? Pero usted, en el sector de la derecha, ¿hasta dónde tiran el elástico con esto?
Bueno, nosotros tenemos que fiscalizar, pues, y nosotros no podemos permitir que pase lo que pasaran en otros actos de corrupción.
Sí, pero le pregunto por el costo político que usted me decía, diputado. ¿Hasta dónde?
Bueno, yo espero que el presidente, reformule un gabinete que le permita generar mayores controles, mayor credibilidad y tener todos los antecedentes de verdad la fiscalía. No puede ser que solo una persona hoy día esté en cárcel.
¿Sí?
Y yo decir otra cosa, no le digo. Dígame. Estamos a 3 meses, a 3 meses de que venza el tiempo del Contralor General. No vaya a ser cosa que por la misma negligencia que se ha caracterizado este gobierno en el nombramiento de autoridades que requieren del visto bueno del Senado, nos quedemos sin Contralor durante un tiempo.
Déjeme cambiarlo de tema, diputado Undurraga. Estamos conversando con Francisco Undurraga, el diputado de Evópoli. Parece que no duró mucho la propuesta o la idea que tenía en la cabeza el expresidente Sebastián Piñera de pasar desde una alianza a una coalición. Esto de juntar la derecha, la centroderecha, al menos en Amarillo y en Demócratas no comulgaron mucho con la idea del expresidente.
Nosotros creemos que siempre van a haber posibilidades de aumentar el marco. Ya trabajamos juntos, con mucho respeto, en el proceso de rechazo de la propuesta constitucional del 4 de septiembre. Nadie está obligado a lo imposible, digamos, eso es evidente. Pero si nosotros queremos generar estabilidad para el país a largo plazo, tal cual lo hizo la Democracia Cristiana en su minuto con el Partido Socialista y con la omisión del Partido Comunista, y le dieron estabilidad al país durante 30 años a través de la concertación. Bueno, yo creo que llega el momento de que nosotros tenemos que deponer nuestras legítimas diferencias y buscar lo que nos une para generar un proyecto a largo plazo. ¿Estarán los republicanos? Será decisión de los republicanos. ¿Estarán los demócratas? Será decisión de los demócratas. Y por cierto, de los amarillos. Pero en política nosotros tenemos que buscar la mayoría. Y desde ese punto de vista recojo profundamente el llamado del expresidente Sebastián Piñera y también recojo el llamado que hoy día sale de la prensa, digamos, del presidente Frei. Tenemos que aprender a dialogar y eso es responsabilidad de la clase política. No podemos andar cerrándonos la puerta y dando puntitos personales diciendo yo no estoy con este bajo ningún punto de vista y se hace el tema. O sea, aquí tiene que estar Chile por delante. Pues.
Quiero entender que ustedes se sentarían en la misma mesa con republicanos.
Perdón, yo me siento en la misma mesa todos los días en el Parlamento. Voto leyes a favor, igual que ellos, y en contra también de ellos. Es lo normal, es la democracia. Y desde ese punto de vista, yo no me voy a cansar nunca de sumar más que de restar. Si nosotros nos vamos a quedar en el bloqueo, bueno, ya tenemos claro qué va a pasar. La centro derecha o la gente que estuvo cercana al rechazo de ese texto va a tener pocas posibilidades de gobernar y será responsabilidad nuestra entonces el día de mañana si no nos ponemos de acuerdo, digamos, de la estabilidad del país y el sistema democrático.
Ya pues, el diputado, jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado, estar pendiente ahí de la carta que le deje al presidente Gabriel Boric.
Que le vaya muy bien, muchas gracias.
Igualmente, que esté bien. 7:43, vamos a la pausa. Interesado en invertir, únete al Diplomado en Estrategias de Inversión de la Universidad de los Andes. Aprende el tema con profesores expertos y utilizando Bloomberg, la plataforma líder mundial en información financiera. Inicio agosto 2023, últimos días para inscribirte. Matricúlate ya. Más información en posgradosuandes.cl. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata, una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar, dicen en WOM, donde también establecen que nadie te da más. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Faundes y Mariana Marusic, acá en Duna en Punto.
¿Quieres destacar en el mundo de las inversiones? Sé parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Impartido por profesores con más de 20 años de trayectoria en el mundo de las inversiones, quienes te enseñarán los conceptos claves y las mejores prácticas. Además, tendrás acceso al laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio, agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más.
Detrás de cada logro hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red, que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Cerca de 500 familias de cuatro comunidades de Putaendo, una de las zonas más golpeadas por la sequía en Chile, recibirán agua impulsada por la energía del sol, como parte de un convenio de colaboración que la Fundación Acciona.org suscribió con la municipalidad de esta comuna de la región de Valparaíso. El acuerdo prevé la instalación de una planta fotovoltaica compuesta por 138 paneles solares, cuya producción complementará la energía que actualmente obtienen de la red eléctrica para bombear el agua que obtienen desde un pozo de 200 metros de profundidad. Con este proyecto, las familias se verán beneficiadas con una reducción de sus cuentas de agua y además estarán aportando al medio ambiente al usar energía limpia, que es uno de los objetivos de la Fundación Corporativa de Acciona. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para dos personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Oye, ¿pagaron? No sé. Revisa, po. Ajá, espera. ¡Sí, pagaron!
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Dar acceso a la banca digital es ser un banco para todos y para cada uno.
11,6 millones de clientes de Banco Estado utilizan nuestros canales digitales. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:46 de la mañana, Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días, buen lunes, buen inicio de semana también.
¿Cómo está ahí?
Bien, pues aquí estamos.
Qué bueno, me alegro muchísimo.
Junto a Gloria Faunde y Mariana Marucci también, nuestra infiltrada este día lunes. ¿Qué tal?
¿Cómo muy bien, muy buen día.
Buen inicio de semana.
Bien. Qué bueno.
Sí. Sí.
¿Por dónde partimos?
Partamos por la fórmula que parece haber encontrado el presidente Sebastián Piñera para volver al poder, ¿no? Él y su coalición.
¿Que es lo mismo poder que gobierno?
No, no es lo mismo.
Ya.
Bueno, no sé a dónde va el
mensaje. No sé, porque cuando te contesta que quieres ser un muy buen expresidente.
Ah, es porque claro, no está pensando en sí mismo, dices tú, cuando arma la coalición. Como sea, no deja de resultar paradójica la política, ¿no? Porque fue precisamente Piñera que en el 2009 derrotó a la Concertación de Partidos por la Democracia, que era la alianza de centro-izquierda que se formó en dictadura para recuperar efectivamente la democracia. En la derrota y ahora aparece como una suerte de tabla de salvación para que la derecha recupere el poder y hace una propuesta que es bastante audaz si uno la mira sin tantas pasiones, porque yo creo que ayer se desataron demasiadas pasiones cuando se da a conocer esta propuesta. Es una propuesta que hace sentido en el entendido en que él dice que tiene que ir desde la derecha, toda la derecha. Él no habla, evidentemente, de extrema derecha ni de derecha radical en relación a los republicanos, sino que habla desde la derecha, desde republicanos hasta lo independiente, que en el fondo lo que hace es trazar un cordón sanitario en lo que es la DC, ¿no? Porque incorpora a los demócratas, incorpora al PDG, incorpora a los amarillos, incorpora, la verdad, a toda esa gran masa política que, la verdad, dicho sea de paso, ya cruzó el Rubicón, ¿no? Lo cruzó para el plebiscito constitucional cuando gente del domicilio de la centroizquierda, incluso algunos rompen con su partido y se suman al rechazo en una elección donde aglutinaron al 62% de los chilenos. Es decir, uno pudiera decir, algo hay ahí, que hay agua en la piscina. Pero ¿qué pasó? Como estas cosas, yo tiendo a pensar que no son de ida y vuelta, sino que tienden más bien a ser proceso.
Claro.
Empezaron a levantar la voz. Ahí me llamó, fíjense la atención, es Chile Vamos, que lejos de dar un portazo, incluido Evópoli, más bien miraron con podría ser esta fórmula de Piñera. Y ahí, claro, evidentemente lo sorprendente de Evópoli, que uno podría pensar que el partido de Chile Vamos que pudiera tener mayores anticuerpos a hacer una alianza con Republicanos. La UDI un poco también, ¿no? Porque todo lo que se plantea es que el amenazado por convivencia es la UDI en esta relación con Republicanos, porque Republicanos lo que hace va comiendo o encantando a su electorado natural. Por el lado de Demócrata y Amarillo, pusieron al tiro un no, espérese, a nosotros. Pero fíjense que es interesante, porque si uno lee bien lo que ellos plantean, ellos no le hacen ningún quite a un entendimiento con Chile Vamos. No. Es decir, igual corrieron un poco más allá el cerco de lo que habían sostenido. Lo que sí es que ponen un pero respecto de lo que llamaron los extremos. Ellos no hablaron directamente de Republicanos, pero hablaron de los extremos, y todos entendemos que ahí hay un mensaje muy claro y directo al partido de José Antonio Kast. Y donde a mí me parece que se genera la reacción más llamativa es la no reacción del Partido Republicano, que ayer optaron por cerrar fila en el silencio. Lo que, digámoslo, no es nada que sea improvisado en ese partido. Es decir, aquí hubo, aquí de alguna manera, una suerte de mensaje de cierre de filas para... habría que interpretar para qué, para no dar un portazo de inmediato, para ver cómo decanta esta idea, o derechamente porque es una idea que los podría incomodar. Porque ya sabemos que Republicano es súper difícil cuando tú vas primero en la posta y vas capitalizando, y llega un minuto en el que tú tienes que decir, ya cuando empieza a ser pérdida, digamos, voy solo todavía, voy sumando, no hay elección de las últimas que no hayan ganado, les queda el gran test de el Consejo Constitucional. ¿Y qué? Quizás ahí aprovechar de plantearse una alternativa, porque lo que es claro es que solo no les da. Entonces la gran pregunta que ellos tienen que responder es si van a tener un entendimiento con algún sector. Evidentemente el decantamiento natural es hacia la centroderecha, pero si ese entendimiento va a ser antes de las elecciones o con miras a una segunda vuelta, si es que se deciden a competir y pasan, claro, al balotaje, que fue la fórmula anterior, ¿no? Que en el fondo buscaron, rechazaron cualquier tipo de entendimiento, aunque en ese, para ser justa con ellos, la verdad es que ahí no había mucho ánimo de invitarlo.
No.
Pero el entendimiento se produce por la fuerza cuando es José Antonio Kast quien pasa al balotaje y el que debió enfrentarse a Gabriel Boric. Así que la Concertación por la Democracia estuvo lejos de nacer en un día. Fue un proceso amplio de la izquierda que efectivamente reunió a partidos que en algún minuto estuvieron en la antípoda de la política. Hubo un gran proceso de reencuentro de esos dos mundos. Y uno podría decir, ¿y por qué no pudiera pasar en la derecha y en la centro-derecha que eso también pudiera acontecer?
Sí.
Veámoslo, pues.
Claro, ahora, ojo el tema de las exclusiones en las grandes alianzas, porque un poquito mirar para atrás, siempre la que se mira como el gran caso es la Concertación. Y la Concertación partió de la base de la exclusión del PC. un poco en la misma lógica de lo que están planteando aquí, lo que plantea Sergio Mico, etcétera. Recordemos que hubo un intento porque fuera el MDP, ¿te acuerdas que el MDP era una mezcla entre ambos mundos? Pero estas grandes coaliciones yo creo funcionan a partir de decir sí, pero aquí hay un límite.
Sí, pero yo creo que ahí hay una diferencia bien sustantiva.
No, de todas maneras, ¿no? Si todas
las del carácter marginal que tenía el PC.
Claro.
Y el carácter mayoritario que tiene en este minuto el Partido Republicano. Habrá a ver si se sostiene y si eso es sólido.
Claro.
Pero si ponemos a todo a la gente en la mesa. Pero, es decir, hasta este minuto el plato de pollo grande se lo está llevando claro, el Partido Republicano.
Pero lo que
el PC era más bien
yo no sé si tú,
marginal.
No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo veo en la entrevista que tú le hiciste a Sebastián Piñera, yo veo que hay la intención de Piñera de evitar estos deshilachamientos. Por ejemplo, lo vamos a conversar con la Mariana en el tema de la reforma previsional, en que la previsional dicen, no contamos con la UDI, pero creemos que vamos a contar con alguien de RN, que vamos a contar con alguien de Bópoli, y por lo tanto damos por hecho que el PDG y que el resto también van a estar, digamos. ¿Ah? Entonces, en el fondo, es generar, yo creo que es evitar estos deshilachamientos que puedan permitir que por la vía del pirquineo, lo que siempre se criticó, se saquen iniciativas muy claves para este gobierno. Entonces yo creo que por ahí va esta intención de decir, porque yo creo que distinto es hoy de pensar una especie de concertación hoy día con un primo interpares y todo lo demás, yo creo que es complicado. Pero pensar una suerte de federación que excluyendo a los que siempre tienen que estar, que es republicano, pues republicano no va a votar a favor de una reforma tributaria, no va a votar a favor de una reforma previsional. Entonces, organicemos esta especie de centro en función de que finalmente vamos a convergir específicamente o funcionalmente con republicanos.
Sí, yo también creo que el expresidente lo que está haciendo también es generar un espacio de tiempo amplio para resolver ciertas claro. cosas. Porque lo que él plantea es, ya sabe que hay cositas de los partidos, resuelvan sus cosas, vayan a primaria, que gane el más mejor, pero pensemos en grande cómo recuperar el poder, el gobierno. Y en eso, yo creo que hasta ahora al menos, dicho por él, que no sé si tiene tanto que perder, a mí me llamó, como les digo, mucho la atención de Chile Vamos, da la impresión de que ahí hay de manera quizás más que tácita una suerte de reconocimiento a la voz de Piñera, cosa que a mí me parece que sorprendente a veces. Él está, yo creo que nadie más que él podría generar al menos un debate sobre esto. Así que veamos cómo decanta, pues si todavía
la oferta hay está tiempo, hecha.
Sí. La oferta está hecha.
Así es. Lo que está hecho también en la reforma de pensiones, al menos el cronograma, Mariana, sí. Lo que busca el gobierno es que salga de la Cámara al menos antes de fiestas patrias. Y decía el ministro Marcelo hace poco rato que él tiene fe de que eso pueda ocurrir.
Sí, la verdad es que un tiempo bastante acotado, bastante optimista la proyección que tiene el gobierno, y lo que pasó el viernes pasado fue que, bueno, fue probablemente la última mesa técnica que se hizo entre todos los partidos.
No se suspendió, ¿cierto? Se terminó.
Se suspendió, sí. Es la palabra oficial, ya. Pero los asistentes creen que en realidad es lo que oficialmente tenía que decir el gobierno y que quizás esto puede haberse terminado, considerando que ahora el cronograma que considera el gobierno, aunque no lo han oficializado así, pero sí se lo dijeron ya al oficialismo en Cerro Castillo el miércoles de la noche del miércoles pasado, es que el cronograma que contempla la reforma previsional es lograr un acuerdo de aquí al 14 de agosto en la Comisión de Trabajo para poder despachar de ahí
en una semana.
Sí. Pero
qué optimismo.
Semana distrital, por eso, después.
Después de semana distrital, y ahí el gobierno quiere afinar las indicaciones. Ahora, el acuerdo que ellos buscan es con el oficialismo, hasta demócratas, y ojalá tratando de subir a Evópoli y RN. O sea, básicamente su acuerdo es con los demócratas, con la DC y el oficialismo. Uh-huh. Y si es que Evópoli y RN se quieren sumar, bienvenido. Ahora, por lo que he estado consultando al menos con Evópoli no tiene presencia en la Comisión de Trabajo, RN sí, y en RN por ahora no han retomado las conversaciones con el gobierno, hace tiempo que no han hablado los parlamentarios con el gobierno, entonces se ve difícil en una semana que se puedan sumar a un acuerdo, salvo que realmente el gobierno esté dispuesto a ceder demasiado.
Seguimos en el 4-2, ¿no?
Seguimos en el 4-2, esa es la última propuesta que ha hecho el gobierno, donde 2% se destina a cuentas individuales y 4% al seguro social. De ahí, por ahora al menos no se han movido, y por ahora RN tampoco estaría dispuesto a una propuesta de ese tipo. Y como la próxima, o sea, la semana siguiente es distrital, digamos, del 14 al 20, esa semana el gobierno quiere preparar todas las indicaciones para ingresar al proyecto. Se espera que sea una indicación sustitutiva y que el proyecto sea bastante más chico que el actual. Además de el acuerdo al que se quiere llegar es en tema de reorganización de la industria y 6%. Está por verse qué pasa con la eliminación del DL 3500, que era una gran crítica de Chile Vamos, y al menos cuando yo he hablado, al menos con fuentes del gobierno, ellos están dispuestos a que no se elimine el DL 3500, pero es una cuestión bastante fuerte ideológicamente para un sector del oficialismo. Entonces, si es que no se logra llegar a un acuerdo en el proyecto como tal, no es como que se vaya eso a sacar así como así. Entre el 21 y fines de agosto, la idea es despacharlo de la Comisión de Trabajo, así de rápido, y después a inicios de septiembre verlo en la Comisión de Hacienda para despachar el proyecto de la sala de la Cámara de Diputados antes de Fiestas Patrias. O sea, es un cronograma bastante apretado.
Y ambicioso.
Ambicioso. O sea, si el gobierno quiere realmente sacar este proyecto de la Cámara y que no se repita lo de la reforma tributaria, tiene que estar muy seguro
Hay un déjà vu respecto a la tributaria, pero fenomenal, ¿o no?
O sea, es que claro, yo creo que...
Pero dicen que se rechaza la idea de legislar.
No.
La idea de legislar ya se aprobó. Ya se aprobó. Por eso. Tiene que despacharse completo el proyecto ahora.
Pero ustedes dicen que se rechace en la Cámara.
Sí.
Claro, que se pueda rechazar en la Cámara. Sí, el gobierno...
Porque la idea es que pase Trabajo, Hacienda y después la Cámara.
Después la Cámara y ahí pasa al Senado. Sí, claro.
Claro. Entonces, ahora, el punto ahí es que...
Con indicaciones de por medio.
Con indicaciones, sí. Que debería ser una indicación sustitutiva, sí. Y un proyecto más acotado.
Eso es lo que indicaron, que sería una indicación sustitutiva.
Y algo más acotado, sí.
Que eventualmente podría, y eso por lo que apuestan a que RN apoyaría, podría mantener vigente el decreto de 3500 con modificaciones.
Claro, es que hacer que el proyecto sea más acotado y una indicación sustitutiva, todo apunta a que podría no eliminarse el DL 3500, porque eso es lo que te agranda mucho el proyecto, porque tenés que hacer todo de nuevo, claro, el DL 3500, digamos.
O sea, lo que pasa es que desapareciendo derogando el DL 3500, tácitamente desaparecen las AFP. O sea, no es que tácitamente ocurra, pero el marco regulatorio de las AFP queda absolutamente... De hecho, sacaba los límites de inversión. Hay un montón de detalles que habría que mirar respecto a cómo la industria, mientras tanto, podría seguir funcionando, pero básicamente un golpe. Entonces, la apuesta, entiendo, que es que van a mantener el decreto de 3500 con las modificaciones que pretendían establecer, y eso permitiría eventualmente que RN y una parte de Bópoli se puedan apoyar. Pero dicen que son cuentas alegres.
Puede ser. En el Senado quizás hay más disposición a negociar que en la Cámara, tal vez. Y hay que esperar a ver hasta dónde llega el gobierno para ver si se suman o no RN y Evópoli, porque la UDI está muy difícil.
Rincón y Walker son claves en el Senado.
Sí, Rincón y Walker son claves en el Senado y desde ya están negociando también.
Y ojo, en la Cámara necesitan más quórum que para la reforma tributaria. O sea, es más cuesta arriba aún.
Vamos a ver qué pasa. Vamos. Mariana Marusich, Gloria Faúnde, de nuestra infiltrada este lunes. Buen día.
Buen inicio de semana
también. Gracias, Nicolás.
Gracias a ti.
Noticias, después hablemos en Facanduna.
¡Felicitaciones!